demás y que estaban, acabaron hasta el gorro de veros a vosotros comiendo guay y ellos comiendo fatal. Y al final consiguieron ir al Burger o al McDonald's donde tuvieron que ir.
La verdad es que fue una suerte con el bizu y luego es eso, que al final tú llegas allí y había algún día que te daba un caprichito, otro día
sí, los días que
chistorra, digo,
si teníamos algún descanso y eso, sí,
¿cómo
que
no vas a correr?
Es cierto, te daba algún capricho y claro, pues era una gozada porque te preparaba ya una chistorra, ¿no? Lo que sea, pues.
Los días de descanso y los que no, yo creo, porque siempre metía algo en el menú que el doctor no le dejaba, pero siempre colaba algo. Siempre las lentejas eran con chorizo y no cualquier cosa, pero siempre era algo que te alegraba un poco el día.
Normal.
Luego es que era espectacular la comida, es que yo recuerdo, no sé si alguno, Javi estuvo también, que fuimos a clasificarnos a Yugoslavia. No sé si recuerdas allí que, bueno, estaban medio en guerra y es que no había comida. Que de hecho ahí es donde aprendes a llevarte el choricito y el jamón. Que madre mía, era horrible. No había, el pan era pan. Y las pasamos, yo allí las pasé canutas. Menos mal que, yo creo que fui con Sánchez y aprendí. Yo los veía ir al supermercado y digo, ¿esto qué es? Esto sí, mi familia es carnicera. Dije, a tomar viento, el envasado vacío me lo llevo yo. Y bueno, es uno de los mitos que dicen que...
Pero ya se confirma, en Brasil, ¿no, Alberto? Ya
en Brasil se confirma. ¿No? Ya que más da esconderlo, era esconderlo de la tontería. Sí.
O sea, que tú eras de los que se llevaba jamón y de todo, todos los lados.
Pues al vacío.
O sea, pues tú serías el nieto perfecto de mi abuela, Alberto, porque yo siempre llevaba la maleta cargada de comida, siempre.
La verdad es que en un aeropuerto las pasé un poco cantas porque... que me hicieron abrir allí todo y coño, vieron ahí el...
Claro, no, se pensaban que
lo mismo
llevabas cosas de contrabando allí a vender jamón, ¿no?
Sí, iba, yo entiendo que no te dejaban pasar a otros países, pues con eso, sin certificado sanitario y sin lo que hay ahí, pues yo llevaba el vacío entre la ropa y joder, las pasé canutas y de hecho, pues bueno, pues ahí se ríen muchas veces del cachondeo, sí, pero ahí va todo el mundo a la habitación, ¿eh?
Sí, sí que es cierto que mucho, bueno, casi todas las noches Javi y Lozano pues se iba pasando por las habitaciones y charlaba con uno, con otro, y bueno, pues ya como sabíamos más o menos la hora, cuando iba a pasar, pues nosotros también en nuestra habitación, yo estaba con Andreu, pues nos tocaba guardar ciertas cosas porque si no, en algún partido no hubiésemos estado convocado.
Es que jamón suena muy muy sano, ¿sabes? Jamón, lomo, también había otras cositas, ¿eh?
Sí, o sea, había de todo.
¿Sabes? También había dulce, bueno, había
dulce. Dulce,
poco,
pipa,
¿sabes?
Bueno, todo.
Bueno, eso está bien, cuando va a venir el míster guardarlo todo. Ahora como entrenadores que sois, ya es otro menester, ¿no? Pero bueno, que dicho lo cual, y una anécdota más allá de aquello, Javi, más allá de la comida, Orol, por ejemplo, ¿con qué te quedas tú? ¿Algún momento diferente?
Uf, yo soy muy malo, ¿eh? O sea, preguntas al peor, de memoria muy malo, pero yo realmente tengo un recuerdo en general muy bueno. Y sobre todo recuerdo mucho más, pues bueno, temas en la pista, temas en los entrenamientos, los momentos malos o reuniones en las habitaciones cuando, bueno, la cosa no funcionaba del todo bien. Y es lo que más recuerdo. Luego momentos graciosos, evidentemente. Estando Javi Rodríguez en una selección, hay momentos de todo tipo, ¿sabes? O sea, Javi Rodríguez da mucho juego, daba juego dentro de la pista, que era un fenómeno y era un crack. Pues fuera de la pista daba incluso más. Pero bueno.
Contó que en Guatemala volaron pijamas por las ventanas. Lo contó el otro día.
En Guatemala fue otro
mundo. No me lo invento.
Hace poco también, esta semana, no sé con quién charlaba también, una videollamada de estas de Instagram y demás, y comentaba también que no sé si fue el partido después de ganar a Brasil en la cena o la final, que salíamos corriendo, teníamos que cenar y salía el vuelo rápidamente. Pues enfrente de nuestro comedor había una boda, pues se casaba. Y bueno, pues Javier Rodríguez entró a la boda y bueno, pues fue a la mesa donde la novia, el novio, imagínate la que pudo liar allí y bueno, pues salió, ¿no? Pero sí, yo pensaba, digo, madre mía, esto lo hacen en una boda en España y lo ponen fino ahí, pero no, la gente allí, los chinos aplaudiéndole, él besando a la novia, abrazando al novio, bueno, un espectáculo, fue buenísimo.
Y me queda solo preguntaros una. Empiezo por ti, Alberto. ¿Guardas algún recuerdo material? Es decir, no sé si algún recorte de periódico, algún recorte de prensa, no sé,
guardo,
algo en especial. ¿O todo?
Guardo todo. Sí. Tengo en casa un pequeño espacio en el que en el que guardo pues carteles firmados, la foto de cada jugador, balón, pues, las camisetas, bueno, guardo todo desde que empecé a jugar a fútbol, de todos los equipos, y tengo cerca de 70, 80 álbumes que pues, entre mi familia, mis hermanos, conocidos y amigos han ido haciendo, y tengo un rincón ahí muy chulo que cada vez que, pues eso, que estás de bajón o pasan tus hijos o lo ven, al final pues es que te acuerdas y te ríes. Tengo desde fotos en 20.000 sitios con ellos, yo era muy de fotos y sobre todo eso, me acuerdo de muchas anécdotas, ya te digo, las termas allí en, no sé si recordáis, Javi, en China, allí en un frío que pelaba, sí, y todo dentro del agua caliente que salía de el ese, bueno, pues con los sutilleros y con tal, trasteándoles y haciendo, bueno, recuerdo muchas de esas y guardo muchos recuerdos, yo guardo todo.
¿Javi Orol?
Bueno, yo la verdad es que no soy tan detallista como Alberto, pero sí es verdad que claro, de cada momento importante, evidentemente, pues una camiseta firmada por los compañeros, tengo un balón, ciertas fotos, evidentemente la medalla y una réplica de la copa, ¿no? Yo creo que, bueno, no soy tan detallista. Ahora lo echo de menos. A veces yo no era mucho de fotos, pero bueno, al final ahora vas recordando, mucha gente va poniendo incluso las redes sociales, coloca fotos de ese momento, o te mandan cosas o te mandan vídeos, y ahora sí que voy recopilándolo a la vejez viruelas. Y bueno, pues la verdad es que el recuerdo es imborrable y bueno, pues evidentemente las camisetas, los balones y las copas, ahí están.
¿Y Javi Limones?
Yo me pasa como Javi, yo soy para eso muy soso, no he guardado nunca, bueno, pues lo típico, guardas una camiseta de aquel torneo, guardo una réplica del trofeo y ahora me arrepiento, como dice Javi, porque ahora tengo un niño de 5 años y mira, ahora en este confinamiento me he visto el partido de la semifinal contra Brasil, que no lo había visto en mi vida, o sea, jugué el partido y no me había puesto ni a verlo y lo he visto ahora con estos días con mi hijo y no suelo guardar mucho, pues alguna camiseta que tenga de algún equipo, de ese torneo, de ese campeonato del mundo, pues lógicamente tengo la camiseta y el trofeo, una réplica del trofeo, pero bueno, ahora sí que me arrepiento porque al tener a mi hijo sí que me gustaría enseñarle más cosas.
Pues a guardar las de tu hijo, las que vaya consiguiendo, Javi, esto es así, siempre todo el mundo lo dice, no, todo está en casa de mi madre, todo está menos Cogorro que lo guarda todo, el resto, todos los que paséis por aquí decís siempre lo mismo.
Y Andreu Linares
lo guarda absolutamente todo. Javier Orol, que te mandamos un abrazo muy fuerte y muchísimas gracias.
Igualmente para vosotros, un abrazo grande.
Javi Limones, un abrazo muy grande.
Venga, nada, a vosotros, gracias.
Y Alberto, me quedo contigo un minuto porque yo sé que tú ahora tienes una escuela de fútbol y ya sabes que hoy está de actualidad lo de Ronaldo, que ha dicho que tiene pensado implantar también el fútbol sala en el Valladolid como elemento formativo, y hay un hilo fabuloso que ha publicado Oscar García en su Twitter, o García Futsal, con la relación, ¿no?, de muchos momentos de fútbol y fútbol sala. ¿Cómo lo interpretas tú, que conoces ambos deportes y la simbiosis de los dos?
Pues mira, yo la escuela que montamos en su día por falta de instalaciones y demás fue de fútbol, empezando en fútbol 7 y en fútbol 11 tenemos 13 equipos y bueno, si te cuento que mucha gran parte de nuestra preparación y de todo es el 60-70% encaminado a fútbol sala, espacios reducidos, estrategia, bueno, pues al final los chavales están mucho más en contacto con el balón y bueno, están encantados, la verdad es que bueno, tenemos varias cosas, ya te digo, hacemos estrategia igual que fútbol sala, los espacios reducidos con las plantas, bueno, al final a nosotros, o a mí me sirve, y de hecho me encanta enseñarlo.
Pues que tomen nota, que es algo muy importante, que si Ronaldo ha dicho que aprendió muchas cosas del fútbol sala, hay que escucharle. Gracias, Alberto, un abrazo.
Muchas gracias, chicos, un abrazo.
¿Y algo más, Óscar, de aquello que recuerdes tú y que se te quede en el tintero? ¿Óscar? Uy, Óscar ha caído. Pues recordará muchas cosas más porque Óscar sabe un montón, pero ya no está entre nosotros aquí. O sea, está en su casa, pero en fin. Que hasta aquí llega en el día de hoy, cuando fuimos los mejores.
Radio Marca, el deporte que se vive. Radio Marca.
Tiempo. Mujer con más medallas en la historia de los mundiales de natación.
Ona Carbonell.
Posee la triple corona.
Carolina Marín.
atleta que logró el oro olímpico a los 37 años.
Ruth Beitia.
Número uno del ranking mundial en karate.
Sandra Sánchez.
Correcto. Se nota que usted escucha los sábados a Natalia Freire en Femenino Singular. Y ahora, el doble o nada. ¿Qué significa el número 60.739?
El récord de espectadores en un partido de liga femenina. ¡Ole, ole y ole! Que me lo ha llevado.
En Radio Marca, Femenino Singular. Todos los sábados a las 12 de la mañana, el deporte femenino con Natalia Freire.
En Marca Motor Competición están todos.
Lo primero, gracias, Marc. No, gracias a vosotros,
hombre. Es el padre de Valentino Rossi. Hola, Graziano, ¿qué tal? Buenos días.
Chao, chao.
Jorge Lorenzo. Hola, Jorge, muy buenas.
Muy buenas, ¿cómo estás?
Estamos con Jorge Prado.
Hola.
Jonathan Rey.
Good morning. Good morning.
Dakar es Nani Roma. Hola, Nani, ¿qué tal? Muy buenas.
Hola, ¿qué tal?
Todos los domingos a las 11, Marca Motor Competición, con Jesús Poveda en Radio Marca. Ah, y puedes escucharle en cualquier momento en el podcast de Marca Motor Competición.
Radio Marca, el deporte que se vive.
Marcador. Con Pablo Parra.
Hoy ha fallecido el Trinche Karlovic, un jugador que dicen de él que era incluso mejor que Maradona. Lo dijo el propio Diego Armando Maradona. Es cierto que no tuvo una carrera especialmente rebosante de éxitos en cuanto a éxitos numéricos, pero es verdad que en Argentina hay una gran leyenda sobre su figura y una vez fallecido pues se alimenta todavía más. Dijo que para él jugar en Central Córdoba era como jugar en el Real Madrid y que en definitiva pues él era feliz así y que pudo jugar en el PSG, pudo jugar en Cosmos, pero que se quedó en cerca de su barrio y que terminó pues jugando en categorías que quizá por su calidad no lo merecían. El doble caño, el doble taco, en fin, un montón de asuntos que incluso llevaron a Jorge Eines y a Claudio Garófalo a uno dirigir y el otro protagonizar una obra de teatro sobre el futbolista. Jorge es, insisto, el director de El Trinche, el mejor futbolista del mundo, que pudo verse en el Teatro del Barrio de Madrid el año pasado en febrero. Hola, Jorge, ¿cómo estás? Muy buenas noches. Uy, ¿Jorge?
Jorge está allí en Madrid.
Sí, pero... estoy saludando ahora a Claudio, ¿no?
Yo soy Claudio Garófalo.
Sí, Claudio Garófalo, que es el actor que protagonizó el Trinche. Claro, es que la llamada con Jorge se nos ha caído, Claudio. O sea, le teníamos al otro lado del teléfono, pero la comunicación entre Madrid y Madrid ha fallado y ha funcionado la comunicación Madrid-Argentina. Ya sabes tú cómo es esto. Lo primero, ¿cómo has recibido tú la noticia del fallecimiento del Trinche? Que me imagino que por el papel que te tocó a ti interpretar, pues también una sensación extraña, ¿no?
Sí, fue un shock muy grande. Ya antes de ayer recibí la noticia del ataque que había sufrido y el primer parte médico, que no era nada auspicioso. Ya, digamos, nos imaginábamos todos que no iba a prosperar, que no iba a salir bien. Y nada, lo viví con mucha angustia porque me dio mucha pena, porque es un hombre que estuvo muy alto en la gloria en su momento, y hoy en día se lo venera mucho, se le construyen altares, se ha convertido en mito, pero un hombre que verdaderamente no la pasaba muy bien, porque no tenía dinero, digamos, tenía una vida muy austera. Yo conocí su casa en un barrio de Rosario, y bueno, y esta muerte así, que lo empujaran por la calle, que haya muerto en un golpe contra la cabeza, contra el asfalto, me partió el alma, te juro que estoy conmocionado.
En cuanto a ti, ¿cómo fue el tener que prepararte un papel como el del Trinche? Porque me imagino que cuando te lo proponen, uno siente como argentino una responsabilidad muy grande, ¿no? De interpretar a un mito, porque es más difícil interpretar a un mito que a una persona en sí.
Sí, bueno, pero lo interpretamos en el teatro, que el teatro es una especie como de templo, ¿no? Como de templo, como de la iglesia, que es el lugar donde viven los mitos. En el teatro... el ritual teatral es muy litúrgico, es muy mítico, o sea que no fue difícil, fue un placer hacerlo, porque aparte nos tomamos todas las licencias. el doble caño y todo lo que tú mencionabas, nosotros no lo vamos a hacer arriba del escenario porque eso se hace en la cancha. Pero nuestro trinche hablaba de filosofía, citaba a Spinoza, a Kant, cantaba ópera. Mi trinche cantaba ópera, que era su manera de hacer el lírico, ¿no? entonces, a través de todas esas cosas, el público en el teatro podía llegar un poquito a percibir el alma y la relación que el trinche tenía con la pelota. Él hablaba con la pelota. Bueno, por lo menos para nosotros, la pelota le decía cosas. Y él se comunicaba con la gente, o la pelota se comunicaba con la gente a través del trinche que hacía yo.
¿Cómo de difícil fue preparar el personaje o preparar lo que se quería transmitir, interpretarlo?
Difícil, no sé si fue muy fácil, porque cuando el personaje es tan importante y tan agradecido y tiene tantas aristas y tantas puntas y tantos pliegues, es fácil para un artista transitarlo, ¿no? Porque te da mucho, el personaje es rico. Entonces es fácil, es como medio mágico, como si se hiciera solo. Viste que los escultores dicen que tienen un pedazo de mármol y sacan del mármol la imagen que está dentro. Algo así.
Uh-huh. ¿Qué siente uno cuando interpreta al trinche en España? Que es transgredir fronteras de un jugador que no salió nunca de Argentina más que para una experiencia en un equipo menor.
Bueno, mira, yo conocí al trinche a través del informe Robinson. Uh-huh. A través de Raúl Román. Que, bueno, y Robinson, que se murió hace poquito.
Sí.
¿Hace cuánto se murió? ¿2 semanas?
Sí, algo así. Un par de sí, sí, un par de semanas.
Sí, sí. Que tampoco era español. Uh-huh. Era inglés, ¿cierto? Entonces, es como, viste, esto trasciende las fronteras. Yo en España me he sentido que al trinche que hemos hecho lo han recibido de una manera maravillosa, con una calidez. De hecho, ahora la Embajada Argentina en España está colgando una filmación, un video de la obra que hicimos nosotros, ¿no? Porque, bueno, nada. Una cosa que en particular que me está sucediendo en estos días es que Twitter está, acá en Argentina, es tendencia número uno el trinche. Digamos, no lo, Maradona hablando del trinche, y hay algo que despertaba este hombre o este tipo de personalidades que tiene que ver con la sensibilidad, ¿no? Con la vulnerabilidad, con lo ese es el lugar donde la gente se permite ser vulnerable, ¿no? Y creo que bueno, esto es lo que está trascendiendo hoy.
¿Cuánto de verdad hay en todo lo que se dice sobre el trinche y cuánto quizás se ha extendido el mito? Porque claro, que un jugador así, como todo el mundo le define, no consiguiera llegar a ser profesional, yo me imagino que tiene también su motivo de causa. Profesional me refiero, Claudia, a ser un jugador como, no sé si Maradona, no sé si como Kempes, pero en definitiva como un gran futbolista en un equipo grande de Argentina.
Sí, yo lo tomo como un gran artista. Un gran artista, porque una cosa es el arte y otra cosa es el éxito, ¿no? ¿Y de qué estamos hablando cuando hablamos de por qué no fue famoso, por qué no jugó en las grandes ligas? Y eso tiene que ver, no sé si el tipo tenía ganas de eso, si el hombre este tenía ganas de... No lo sé. Pero sí sabemos todos que fue un gran artista, porque se ha trascendido en el boca a boca sin una sola filmación. Y él fue exitoso en los años 70, o sea que hace 50 años que está en boca de la gente. ¿O será que la gente necesita sostener un mito para creer en algo?
Es posible.
Una pregunta, ¿no?
Sí, sí.
Claro. No lo sabremos.
No lo sabemos, porque no hay imágenes que constaten su figura. Es decir, no hay una imagen del trinche jugando.
No.
O sea, hay una imagen, pero no un vídeo.
Claro, nadie vio a Dios, pero todo el mundo cree. ¿Qué sé yo?
Es cierto.
Hay algo de eso que necesitamos. Hay algo de lo devocional que necesitamos ponerlo en algún lado. Los que no somos religiosos, yo no soy religioso y tengo mi devoción puesta en el arte. Otros en otros lados, qué sé yo. en algo necesitamos creer, ¿no?
Cierto.
Y me parece que estas figuras nos permiten ser una percha, un perchero donde nosotros podemos colgar nuestras devociones. No sé si está bien la imagen que pongo.
Sí, yo estoy muy de acuerdo contigo en ese sentido, porque al fin y al cabo el mito muchas veces supera la realidad y tampoco es malo. Es decir, no pasa nada por creer en algo que
no
tenemos la certeza de que sucedió, pero si a nosotros nos alimenta y todo lo que se dice de él, claro, verdad tendrá que ser, porque desde luego que el partido al que se refiere todo el mundo, en el que compartió equipo con Kempes, con una selección y demás, pues yo creo que es otro de esos grandes momentos que nos descubrió aquel informe Robinson y que vosotros también con vuestra obra nos acercaseis un poquito más al trinche. Claudio Garofalo, que te mandamos un abrazo muy fuerte, que muchísimas gracias por atender la llamada de Radio Marca y gracias también, insisto, por dejarnos conocer un poquito más a la figura del trinche Karlovic.
Gracias a ti, ¿eh?
Un abrazo.
Un abrazo, chao, chao.
9 minutitos para las 10 de la noche. Pausita y seguimos en este marcador de Radio Marca.
La desescalada mola mogollón. Hay que hacerla con calma y con mucha precaución. Ponte mascarilla aunque deje marquita, porque protege mucho cuando estás muy cerquita. La lleva Edu, la lleva Maro, la lleva Varela y también Lautaro. La lleva Juan Arena, la lleva Sauki, la lleva Ortega y hasta Dapi Sánchez. La desescalada se hace así. 1. El paseíto.
Tirón.
2. La reunión
de máximo 10.
3. El restaurante
con aforo limitado.
4. Ampliación.
¿Y el fútbol qué?
En Radio Marca te invitamos a seguir la desescalada al pie de la letra, según las autoridades. Y mientras tanto, ya sabes que aquí te mantenemos al día de todo lo que pasa en el mundo del deporte y del inicio de las competiciones en toda España y el mundo. Porque ya sabes que en Radio Marca, el deporte es nuestro.
Gente con ilusión.
Soy agente vendedor y lo primero que me gustaría hacer cuando acabara todo esto del desconfinamiento sería coger a mi familia, salir a dar una vuelta por ahí, pedirme una cerveza sin alcohol con unos chicharrones calentitos y volver a mi trabajo con mis clientes para abastecerlos de sus cupones y su ilusión diariamente.
Con esta actitud todo va a salir bien. Grupo Social 11. La ilusión puede con todo.
Os voy a dar una primicia esta tarde.
A ver.
Vete dando la primicia ya, Ángel.
De que al año que viene los abonados de este año, los 13.500 abonados, es gratis.
Toma ya.
¿Se abra el abono desde el 1 de septiembre o no se abra? Los abonados de este año del Getafe entrarán gratis con el mismo carnet.
El deporte es nuestro.
Radio Marca.
Marcador. Con Pablo Parra.
7 minutos para alcanzar las 10 de la noche. Está por ahí Sheila García, jugadora del Rayo Vallecano. Hola Sheila, ¿cómo estás? Buenas noches.
Hola, ¿qué tal? Buenas noches.
Que ha tenido hace un ratito la final del torneo Gamehair de Iberdrola. Y no ha podido ser, Sheila, no hemos podido conseguir la victoria.
Eso es, no ha podido ser. Bueno, la verdad es que me quedo con lo positivo que pasa en el torneo, que ha sido conocer a grandes personas y sobre todo grandes futbolistas. Y nada, me quedo con eso, aunque bueno, estoy un poco bastante enfadada, pero bueno.
¿Sigues enfadada todavía?
Sí, porque yo soy una persona que me exijo bastante. Por ejemplo, ayer estuve hasta las 5:30 de la mañana dándole al FIFA.
¿En serio?
Sí, en serio. Me lo he tomado muy en serio, por mucho que hubiese sido, o sea, que ha sido benéfico, porque es así. Tengo que mirar por lo positivo, pero bueno, ayer y antes de ayer me quedé hasta las 5:30. Ayer 5:30, porque ya me moría de sueño. Bueno, pues yo creo que contra más ensayas y más en serio te lo tomas todo, ¿no? Bueno, pues luego pasa lo que ha pasado hoy, pero bueno, tengo que mirar lo positivo y a por otra más.
Yo he visto el partido entero, nos ha matado el descanso, ¿eh? Cuando el primer tiempo, Sheila.
Ya. Así ha sido, he hecho caso a las gamers que me dijeron que tenía que tener un 4-2-3-1 de formación para no sufrir en defensa. Bueno, yo creo que también les doy las gracias, pero creo que ha sido un error a la hora de poner esa formación, porque yo llevaba todo el torneo con el 4-3 ofensivo, me había salido bastante bien. Y bueno, ha sido una pena. Luego ya cuando he cambiado al 4-3 he metido un gol, estaba en mi mejor momento y me he metido el cuarto. Entonces, bueno, ha sido un poco ahí El bajón de, bueno, de estaba bien, ahora me meten en el cuarto, ya no hay posibilidades y bueno.
Oye, Sheila, ¿quieres la revancha contra Vía? Aunque no sea lo mejor de torneo, pero no sé, o sea, ¿eso se lo has planteado tú a ella o no?
No, no, la verdad es que no he hablado con ella. Bueno, según me dicen que bueno, que se ha pasado un poco con las celebraciones, digo, bueno, entonces
¿Se ha pasado un poco con?
Con las celebraciones de sí. Los goles y todo eso, digo, bueno, entonces estamos en esas, en esa regla de tres, yo me paso todo el torneo vacilando. Si es así, porque bueno, porque no voy a mirar lo positivo de todo. Creo que bueno, sí, hablaré con ella para darle sobre todo la enhorabuena. Antes de futbolista somos personas y ha hecho un gran partido. Y también destacar que Jope, que de los dos partidos de conexión que había tenido, los dos los había ganado. Bueno, pues ahora el tercero no ha sido mi mejor día, mi mejor partido, y nada, desearle toda la suerte del mundo y que ha hecho un gran partido.
¿Y estaba nerviosa cuando has empezado el partido?
Sí, se me ha notado bastante.
¿Mucho?
Sí, se me ha notado bastante y bueno, es lo
pero
que
por, más que... ¿Más nerviosa, por ejemplo, que antes de jugar contra el Barça en el Mini, en el Johan?
No, pero...
No tanto,
tenía,
¿no?
No, no tanto eso. Tenía una responsabilidad de, bueno... Ahora mismo estoy representando a España, quiero hacerlo lo mejor posible. Bueno, me ha jugado una mala pasada, creo que bueno, que de todo se aprende.
Bueno, para el siguiente torneo a piñón, Sheila.
Sí, eso es, no, yo por perder esta final, que bueno, que es lo que te digo. Aparte de tener cosas muy positivas, y no voy a dejar de jugar FIFA aún ni de broma.
¿Tú cuántos años tienes?
Yo tengo 23, pero que llevo jugando a FIFA a lo mejor 7-8 años.
Pues, pero el deporte siempre da segundas oportunidades.
Eso es, por eso digo que bueno, que por mucho que pierda ahora voy a seguir practicando para ser mejor que hoy, por ejemplo.
Está bien, ¿no? Es un buen propósito, ¿no? Cuando uno pierde lo que hay que hacer es levantarse y buscar el siguiente paso.
Eso es, así es.
Lo más importante, yo creo que también, que tú has dicho que hay que quedarse con lo positivo, es la gran iniciativa que ha tenido Iberdrola, la federación y lo que hemos recaudado contra el coronavirus, que me imagino, claro, que aunque tú tengas esa parte competitiva tan tuya que te hemos visto y te escuché la semana pasada con Amaro y con Edu, también te quedarás con lo positivo, ¿no?, de haber recaudado mucho.
Sí, eso.
Porque dinero ha ido bien, el asunto, Sheila, las cosas como son.
Eso es, sí, en eso llevas razón, ¿no? Yo creo que, bueno, que ahora estoy mirando un poco, siendo egoísta, porque, bueno, pues porque no está bien... perder una final, pero bueno, que yo siempre me quedo con lo principal, que es lo principal del torneo, haber recaudado el dinero que se estimó en un momento, bueno, pues con creces lo hemos llegado a ese precio, a esa cantidad, y nada, con eso me queda, con ayudar a esto, que ahora mismo el fútbol es secundario. Creo que el dinero que hemos recaudado va a venir bastante bien para la hora de ayudar a vencer este virus, y nada, súper contenta por ello.
Oye, Sheila, ¿llevabas la camiseta de España cuando estaba jugando?
Sí, eso es.
¿La tuya, la de Guadalajara, la del día de Senegal?
No. Llevaba la de la Civilis Cup.
Cuando ¿La de la?
La de la Civilis Cup, el torneo ¿sí? de... Bueno, en ese torneo llevaba la de Estados Unidos cuando debuté. Bueno, no debuté, pero sí me hizo bastante ilusión el salir contra Estados Unidos, que es la mayor potencia mundial de ahora mismo. Entonces, bueno... la llevaba por si acaso. Yo creo mucho en las cosas que me dan suerte. Bueno, pues no ha sido hoy, no pasa nada.
No pasa nada, pero esa camiseta, vamos, Sheila, va a darte suerte siempre. ¿Tiene guardadas las dos, la del debut y la otra?
Sí, las tengo, no, la del debut la tengo enmarcada.
¿Sí?
Y nada, esta la tengo aquí, pues bueno, por ocasiones como las de hoy, ponérmela, obviamente.
Qué viento hacía aquel día en Guadalajara, ¿eh?
Sí. Uf. Ya ves, me quedaba bastante bien.
oye, mola debutar cerca de casa, ¿no? Como debutaste tú con la selección española, hace cerquita, en Guadalajara.
Ya ves que sí mola. Sobre todo con la gente que ha visto, o sea, que ha visto todo mi recorrido que tenía anteriormente, que han confiado en mí en todo momento. Y bueno, familiares, amigos cercanos. Fue un lujazo debutar en Guadalajara. Y nada, sobre todo darle las gracias a Jorge Vilda por hacerlo realidad, y sobre todo en el campo que yo de siempre he tenido ganas de jugar en ese campo y debuté en él.
Oye, Sheila, cuando uno googlea su nombre en... ¿Lo has hecho alguna vez? ¿Buscar tu nombre en Google?
Sí.
Sí. Y ve que ahora pone Sheila García Barça, Sheila García Atlético de Madrid, Sheila García Real Madrid, Sheila García Levante... ¿Qué siente?
Bueno, pues la verdad que me siempre me trae cosas positivas porque bueno, es un orgullo, ¿no?, que clubes así se fijen en alguien, pero es lo que te digo, que yo ahora mismo en el Rayo estoy súper bien, estoy súper contenta, he renovado otro año más, por si no lo sabéis, bueno, pues lo
sí,
digo
sí.
por aquí.
Te escuché el otro día.
Eso es, he renovado otro año más, estoy súper contenta, yo creo que hay que tener los pies en el...